Con la llegada de Amazon a España, nosotros nos planteamos cómo está la situación en torno a los libros. Hay gente que sigue prefiriendo el formato tradicional. Siguen argumentando, por ejemplo, bueno, pues que el olor del libro, el tacto de las páginas de papel, sigue manteniendo ese encanto. Sin embargo, hay otras personas que ven más utilidad en las nuevas tecnologías, como pueden ser los e-books. Bueno, nosotros en esta mañana vamos a ponerlo sobre la mesa. Vamos a hablar con dos personas que, bueno, tienen opiniones muy distintas, que de eso se trata, y no sé yo si se van a convencer el uno al otro. Tampoco hace falta. La cosa es que, bueno, nos expliquen sus argumentos. Así que vamos a hablar con ellos. Son David Bayón, experto en e-books. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y por otro lado tenemos a J. Álvarez, que es editor de la editorial Atlantis y Neverland. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, David, ¿por qué esa defensa del e-book? Muy brevemente, para empezar, ¿por qué crees que el futuro de la literatura está ahí?
Hombre, son muchos factores los que beneficia a todos, tanto al propio escritor como a nosotros, los lectores, el consumidor, este tipo de libros. No voy a criticar el libro impreso tradicional, porque en algunas publicaciones pues me gusta tener libros impresos, pero lo veo barato, porque hay una parte importante de los gastos en la parte de... Y a la hora de, por ejemplo, de a tomar apuntes en los dispositivos que hay ahora mismo en el sector y en el mercado, pues es muchísimo más cómodo. No tienes que estar con boli, no tienes que estar con papeles aparte, o sea, lo haces todo desde el propio libro y desde el propio dispositivo que te llevas a todos lados. Ventajas son muchas, innumerables.
Y J. Álvarez, editor, ¿por qué es mejor, digamos, el formato tradicional de los libros en papel?
Bueno, pues un poco como comentabas tú al principio, ¿no? El libro en papel tiene una serie de factores y elementos románticos, el olor, la textura, la rugosidad, a veces hace también como un poco de función de baúl de los recuerdos, ¿no? Donde puedes meter una entrada de cine o una antigua nota que te dejó una novia y a lo largo de los años lo reencuentras, no lo borra un virus, como... por ejemplo, un libro digital, sí. En fin, es pues un poco por todos esos temas, ¿no? Y además, a día de hoy, empiezan a venderse paquetes de libros en PDF. Bueno, en plan, pues te puedo decir que he llegado a encontrar que por 6.000, o sea, que por 10 euros te puedes descargar 6.000 libros digitales. Y esto creo que desvirtúa la literatura un poco.
Bueno, antes de entrar más en detalle, queremos conocer también esta mañana la opinión de los oyentes. Así que nos hemos ido a la calle y, si os parece bien, vamos a escuchar las preferencias de la gente. Si se quedan con las nuevas tecnologías y el libro electrónico o si todavía prefieren el libro de toda la vida. Lo escuchamos.
Gente que entiende bien, pero yo desde luego leer me gusta poco, la verdad.
¿Y por aquí?
Yo prefiero el de toda la vida. El libro de papel, el libro de...
¿Qué prefieres, el libro electrónico o el de toda la vida?
El de toda la vida. Más fácil, más práctico y lo puede leer cualquiera.
¿Y el libro electrónico, que caben miles de títulos, estas cosas?
Sí, pero no todo el mundo hoy en día tiene internet para meter los libros que le gustan y tal. Entonces funcionará, claro, como todo. Todo tenemos que avanzar. En esta vida hay que avanzar.
Yo leo muchísimo, pero yo creo que mejor el electrónico, porque puedes tener más y no ocupa tanto, porque yo tengo mi casa llena de libros y no hay forma de meter más ya. Así que yo creo que mejor el electrónico, más cómodo.
Qué bueno, eso me suena, ¿eh? Lo de saber si ocupa lugar, ¿eh? Desde luego. Y por aquí.
Yo también prefiero el electrónico. Sí, se echará en falta, pero no sé. Es que ahora, como nos vamos modernizando todos, la verdad es que he probado los dos tipos y quizá el segundo sea mejor.
A mí el de toda la vida. ¿Qué quieres que te diga? El de toda la vida. A mi madre no lo sé, pero a mí el de toda la vida.
También.
Hombre, yo en internet en casa lo utilizo mucho también. Pero vamos, para leerme un libro donde esté el libro de toda la vida, que se quite tanta historia.
Tanta electrónica,
sí,
¿verdad?
Sí, a mí también me gusta eso.
Bueno, pues esa es la opinión de la gente de la calle. David Bayón, con la llegada de Amazon a España, ¿podemos tener un cambio en la apreciación que tenemos los españoles o en el concepto de la literatura?
Mi respuesta es que a un largo plazo, no, para nada. Hay que luchar con muchas cosas. La primera es que las editoriales grandes den un paso adelante. Ya lo hicieron Random House, Planeta, Santillana, con la con la creación de la plataforma externa, pero bueno, han demostrado que creo que quieren mantener unos valores, unas ideas que para mí son un poquito arcaicas y pretenden defender algo que es complicado en una era que ahora mismo es digital. Sí. Entonces, en España es muy, muy, muy complicado estos pasos, porque vamos a rebufo de otros países y cuando vemos que algo empieza a salir bien y que un sector se puede ver pues empeorado y perjudicado, y más un sector tan tradicional como es el sector literario, pues lo veo complicado. Amazon ahora mismo creo que en castellano tiene 13.000 publicaciones, de las cuales la mayoría son publicaciones, pues libros de autoayuda, libros profesionales, los típicos manuales por dummies, y es complicado ahora mismo. Aparte, un libro digital en España tiene un IVA igual que si fuera un equipo electrónico, y eso es un inconveniente, porque no tiene el mismo IVA que un libro impreso.
Yendo por partes,
lo veo complicado.
Por ir por partes, por alusiones, J. Álvarez, las editoriales, como ha dicho David, ¿tenéis ideas arcaicas?
Bueno, vamos a ver. A ese respecto, yo todos mis libros los tengo digitalizados. A ver, cuando yo mando un libro a imprenta, se maqueta en Quark o en InDesign o el programa que sea, y luego se envía a imprenta a PDF. ¿Vale? Cuando llegue el momento, cuando sea absolutamente necesario colgar todos nuestros libros en versión digital, lo haremos. Pero mientras tanto, yo soy partidario de aquellos que piensan que cada libro digital que se vende es un libro menos que se vende en librería. Y la distribución, pues bueno, ha costado sudor y sangre tener la distribución que tenemos a día de hoy. Y los libreros también tienen que comer, y los distribuidores también tienen que comer, ¿entiendes? Entonces, en fin, que hay muchísima gente detrás de cada libro en papel.
Claro, lo que pasa es que también nos preguntamos ciertas cosas, porque es cierto, Jota, que muchas veces habrá gente que habrá pensado lo mismo, por ejemplo, en la música, ¿no? Que había gente que era como mucho más romántico ese disco vinilo, incluso el tacto, el proceso de ponerlo, ¿no? El plato, limpiarlo, girarlo, ponerlo al punto exacto. Y sin embargo, ahora todo el mundo usa un iPod, ¿no? Entonces, ¿realmente pensáis que a pesar de lo que nos estás diciendo puede llegar igual a suceder o no?
Pues es que ese es el gran problema. Es decir, en su día el programa Napster se cargó la industria de la música. Luego llegó Emule y otra serie de programas que facilitan la piratería. Ocurrió lo mismo con el cine. Y el libro digital podría hacer que pasara exactamente con lo mismo con la literatura.
A ver, que David quería debatir sobre este asunto, ¿sí, David?
Decir que Napster se cargó la industria es demasiado, yo creo que es hasta demagógico eso. ¿Por qué? Porque es que Napster fue comprado por las principales empresas discográficas de Estados Unidos. ¿Y qué hizo las tres principales empresas discográficas de Estados Unidos? No hacer nada con una plataforma implantada, montada con usuarios ya, que si ofrecían un producto de pago a un precio razonable, como ahora tenemos en iTunes Store, pues se lo podrían haber aprovechado el tirón y haber hecho algo. Pero lo que hicieron fue pagar una multimillonaria al creador de Napster, que era inversor en Facebook, y no hicieron nada. Para mí, muy a la larga, pasará algo parecido a lo que pasaba hoy en día en la música. Yo vengo de una rama artística, hay una serie de publicaciones que ahora mismo solo puedo encontrar en papel impreso y son caros, y los sigo teniendo, pero hay libros, novelas, que no pienso pagarlas en papel, porque tengo dispositivos para poderlo leer y a un precio razonable. Lo que pasa es que tengo que esperar más tiempo porque tarda más en llegar. Yo pienso que va a salir con la música, pero lo de Napster no se lo cargó. La culpa es de las grandes multinacionales, que no saben adelantarse al tiempo ni a las circunstancias.
Jota, ¿respuesta a esto?
Bueno, dice que no, yo digo que sí. En fin, no sé. Napster fue el principio del fin de la música. Vamos a ver si sigue haciendo música, sigue habiendo músicos, sigue habiendo conciertos y demás, pero no se vende, vamos, ni una mínima parte de lo que se vendía antes en música. En cine, el año pasado, Hollywood se estaba planteando no editar películas en DVD en España, porque junto con no me acuerdo, era una locura, Corea o Vietnam, un país que no recuerdo. Éramos los mayores piratas del mundo. Y, en fin, eso puede significar que llegue, que de aquí a unos años ni siquiera entre el cine en DVD en España, porque no lo consumimos, porque la gente prefiere descargárselo, que es gratis, y piratearlo, que ir a una tienda y comprarlo.
Pero es una cuestión también, por supuesto, de precio, que habéis, yo creo que antes habéis tocado el tema del IVA, que no es el IVA cultural de los libros de papel el que se pagaría por los digitales. También es una cuestión de precio, o sea, es decir, ¿no pensáis que a lo mejor la cultura de este país, no solamente de libros, pero bueno, estamos hablando de libros, pero en general el precio no lo veis a lo mejor excesivo y por eso la gente muchas veces cae en lo que no debe caer?
Sí, pero es que pasa un poco lo mismo de siempre. El editor se lleva el 30%, el autor se lleva el 10% y el 60% restante va para el distribuidor y el librero, ¿vale? Entonces, bueno, sí, es cierto que los precios los tenemos que poner más altos, pero porque tenemos un margen muy pequeño. Uh-huh. Y cada novedad es una inversión muy fuerte.
David, por ese lado, se suprime, digamos, parte, por supuesto, del librero y a lo mejor incluso del distribuidor, porque, bueno, puede ser el mismo editor, ¿no?
Hay empresas en España, editoriales online, en las cuales una de ellas, pues yo estaba involucrado en el trabajo en el que estaba anteriormente, y el escritor se lleva un 80% de la venta de ese libro, no se lleva el 30%. Y las ventas son menores, evidentemente, porque no es una empresa tan grande como puede ser Planeta o como puede ser otras editoriales y la visibilidad es menor. Pero hay otras alternativas. En cuanto al tema de los precios, pues el problema es que no hay todavía en España un plan estandarizado para que todo el mundo pueda, o todas las empresas grandes puedan ponerlo, porque hay un problema, ¿vale?, que es el DRM. Muchas editoriales no quieren que su libro se pueda compartir en otro dispositivo, pero es que nosotros, cuando yo me compro un libro, ya sea edición de bolsillo o lo que sea, yo ese libro se lo puedo dejar a mi madre, se lo puedo prestar a mi novia, lo puedo regalar, pero en este caso lo puedo prestar, hasta puedo hacer fotocopias, porque estás pagando y puedes hacer fotocopia. Sin embargo, en el tema de la edición digital, muchas editoriales son reacias a que ese libro de ese editor, o sea, perdón, de ese escritor, se pueda hacer uso de él, imprimir, meter los dispositivos. Y también viene la guerra, que es lo que he visto yo, viene la guerra en ese punto. Y claro, al final, ¿qué hacen? Pues reculan y no sacan nada.
Jota, tu punto de vista al respecto.
El tema de la música también, tengo que decir que ahora, a día de hoy, hay mil de opciones para conseguir música de forma legal. De forma legal. Spotify, no sé si lo conoce la gente, es una forma de disfrutar de la música gratis, o si quieres disfrutar de manera, puedes pagar. Pues algo parecido van a avanzar en tema de libros, con una especie como de streaming, tú pagas una suscripción y puedes leer una serie de libros que tengan colgados en esa página web. No recuerdo el nombre, no sé qué empresa estaba detrás de ello. Google también estaba detrás de ello, con Google Editions y Google Books. Pero la cuestión es que cuando llegamos a España y la gente quiere leer libros en castellano, autores en castellano, pues o se va al blog del autor de turno o realmente no lo encontramos.
Jota, las...
ese problema, que no encontramos ese producto. Y como no lo encontramos, tenemos que buscarlo en la vida y descargarlo. Por mi parte, puedo decir que no me descargo nada.
Jota, las editoriales, ¿tenéis miedo a que este formato digital pueda acabar con también, no solamente los libros, sino lo que son las editoriales tradicionales?
Hombre, las editoriales, a ver, la cosa es muy sencilla, las editoriales tradicionales que no se adapten a las nuevas tecnologías morirán. Eso lo tengo muy claro y por eso he dicho antes que cuando llegue el momento y ya sea absolutamente necesario, lo haremos. Es decir, yo tengo libros estupendos, ahora ahora el 30 de septiembre presentamos El faro de las lágrimas perdidas de Hugo Stuben, que ya hemos sacado tráiler, ha tenido muchísimas descargas en menos de un mes. Sí, lo podría sacar en PDF, pero es que es lo que te digo, yo prefiero esperar a que ya llegue el momento en el que lo haces o mueres, y mientras tanto seguir con el libro en papel.
En cuestión de los precios que se pueden encontrar a través de, bueno, pues por ejemplo hablábamos de Amazon, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos los libros, yo no sé si será también precisamente por lo que hablábamos del IVA, ¿no? Pero que los libros te pueden costar a lo mejor 6, 7 euros el descargarte este libro, mientras que en España, aparte de que no encuentras demasiados títulos, es que el precio es superior al de un libro de bolsillo, David. Entonces yo creo que ahí es donde a lo mejor la gente todavía en España puede ser que no se anime, ¿no?, a pasarse al libro digital.
La oferta que hay es mala, pues hay que decirlo, es mala ahora mismo. Vemos, por ejemplo, el último libro de Ken Follett, hizo récords en Amazon, vendió más en digital que en impreso. El precio, no había demasiada diferencia en cuanto a lo que es la salida, luego sí fueron bajando, pero por ejemplo, la plataforma, la única plataforma que es un poco oficial, que es a la que me he referido antes, en la de Libranda, había libros que es que valían más que la edición de bolsillo. Pues lo que yo no puedo hacer es descargarme un libro, ir legal, porque quieres disfrutar de esa lectura, y tener que pagar más que una edición de bolsillo. Cuando realmente, detrás de ese libro, que es un PDF, si me dices es un PDF enriquecido, que es un IPAF, que hay un proceso, una postproducción detrás de ese libro, que puedes hacer una serie de búsquedas, que no es simplemente un documento como si fuera un Word, pues cuando hay algo más, pues lo puedo entender que pagues, pero si hay un valor añadido, pero como no hay valor añadido a ese libro, pues pagar 15 euros cuando ese mismo libro lo tienes en una Fnac o en cualquier otra gran superficie por 9 o 8,95, pues siendo sinceros es un robo.
Os voy para terminar a cambiar los papeles. ¿Vale? David, si tienes que de repente le quieres regalar a tu novia, a tu madre, a un amigo, a quien sea, le quieres regalar un libro y se lo regalas digital, ¿cómo se lo dedicas?
Pedazos digital. Bueno, ahí tengo que decir que el romanticismo solamente me llevaría a comprar una edición buena, con tapa dura y especial de ese libro, si yo que esa persona pues se lo merece y aparte ese libro le va a gustar. Ahí no puedo negarme a la evidencia de que soy un romántico, entonces le compraría un libro y una edición buena.
Y Jota, si te quieres leer un buen libro pero resulta que no puedes llevártelo porque tienes la maleta hasta arriba de cosas y te ofrecen la posibilidad de tener ese libro en ese formato que casi no pesa, que casi no ocupa, ¿tú preferirías no llevarte ningún libro o llevarte ese?
Bueno, creo que siempre hay hueco para un libro. Siempre hay libros de bolsillo, siempre hay libros con formatos más pequeños, siempre hay hueco para un libro.
Bueno, además, o sea, tú no das tu brazo a torcer.
Además, imagínate las estanterías en casa del futuro, ¿vale? Donde tú tienes todos tus libros. ¿Cómo van a ser las estanterías del futuro? Un iPad colocado ahí en mitad de, pegado al lado del jarrón del salón.
Hombre, lo mismo lo desarrollan, ¿verdad, David? Algún iPad que además de poder leer el libro también sea, pues, que haya fotos, cuadros, ¿no? Que de aquí a unos años veremos a ver. Pero bueno, ya vemos.
Tengo que decir que yo personalmente que los últimos años pues tengo que cambiarme un poco de lugar de país, digo, perdón, de localidad y tal. Las mudanzas con libros es lo peor que puede existir en el mundo, porque son las cajas que más pesan, las que menos ocupan, pero son las que más pesan. Desde entonces no me he vuelto a comprar un libro impreso y me he buscado la vida para un libro digital.
Bueno,
todo por el tema de las mudanzas.
El uno es muy romántico y el otro es muy práctico, y yo creo que está fenomenal que cada uno tenga su punto de vista, porque en el fondo de eso se trata, de poder debatirlo de una forma tan amable como hemos hecho. Y bueno, pues muchísimas gracias a David Bayón, experto en ebooks, por haber estado con nosotros. Gracias. Y también a J.D. Álvarez, editor de la editorial Atlantis Neverland, por haber dado su punto de vista. Muchísimas gracias.
Nada, encantado. Y David, que oye, a ver si un día nos conocemos y charlamos sobre todo en esto tranquilamente.
Bueno, pues nosotros nos juntaremos. Muchas gracias, un abrazo a los dos. Hasta luego. Bueno, pues ya lo ven, que se puede debatir de estos asuntos de una forma, bueno, pues ya ven, pues muy tranquila, muy sana, de eso se trata. Cada uno tiene un punto de vista absolutamente opuesto, pero yo creo que lo han defendido muy bien y de forma muy convincente. 1:45, continuamos en Hoy por Hoy, en Ser Madrid Norte.